Vamos a estar estudiando una porción en el Salmo 19. Voy a leerles una porción, ahorita está precisamente ad hoc para poder comenzar con una oración. En Isaías 55, versículo 10 y 11. No vayan ahí, si quieres solo te lo leo. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envié. Vamos a orar. Mi Dios, este tiempo lo disponemos en tus manos, Señor, y aquí venimos, Padre, delante de ti, reconociéndonos con una necesidad enorme de tu consejo, de tu provisión, y como escuchábamos hace 15 días, Padre, reconociendo que tú tienes en tu mano lo que necesitamos, Padre, venimos acercándonos, Señor, y teniendo esto en mente, Padre, que así como la lluvia cae en tierra y hace germinar y produce fruto, Señor, así te pido que en esta mañana sea tu palabra hablándonos y confiando, Padre, que no regresa a ti vacía, Señor. Y cada uno de los que estamos aquí y cada silla en la que estamos sentados, Señor, es una historia que solo tú la conoces, Padre. Y por eso es que te damos la gloria, el honor y la honra, Señor, y te pedimos que te pases en medio de nosotros. Y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 19, el autor de este salmo es David, el rey David. Y en esta oportunidad vamos a poder ver cómo el salmista propone un paralelo. El paralelo en el que nosotros vamos a estar estudiando es del versículo 1 al 4, donde podemos encontrar cuatro verbos en los cuales vamos a ver, uno, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche otra noche declara sabiduría. Y el paralelo que el salmista nos propone lo vamos a encontrar a partir del versículo 7, en el cual vamos a poder encontrar seis descripciones de lo que es la palabra de Dios. Y seis formas en las que el salmista le dice, por una, que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, y los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y en el paralelo en el que nosotros vamos a estar viendo es que, al igual que los cielos, la palabra de Dios declara la gloria de Dios. Y al igual que el firmamento, la palabra de Dios muestra esa misma obra de sus manos en la redención. Entonces, el paralelo en el que nosotros vamos a estar sumergidos es aquel en el cual Dios está revelando por medio de la naturaleza de los cielos, del firmamento, lo que tiene que decirnos para nosotros, al igual que su palabra. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Al abrir nuestras Biblias, eso es lo que estamos observando. Nos está contando la gloria de Dios y nos está afirmando la obra de sus manos. Y para ello puedes tú ir a Génesis 1 y encontrar que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y en una de las descripciones que vemos aquí, y vamos a adentrarnos un poco más en eso, es que así como esas seis descripciones de la Biblia, esas seis descripciones de la Escritura, esas seis descripciones de los mandamientos, de los preceptos, del testimonio, de la ley de Jehová, de la misma forma vamos a poder ver que los cielos y el firmamento también afirman cada uno de esos atributos: perfección, fidelidad, pureza. Y en este sentido nosotros tenemos que observar cómo el salmista entendía la perfecta dimensión de cada una de las porciones que él está diciendo. Y para el salmista y para ti y para mí es poder ver el cielo verticalmente, voltear y decir, wow, Dios, la gloria de Dios es evidente en lo que yo estoy viendo. Y bajar tu mirada y observar en 180 grados, 360 grados y decir, el firmamento anuncia la obra de tus manos, vertical, horizontal. Vemos lo que Dios tiene y escuchamos lo que Dios quiere. Y Dios quiere darse a conocer a tu vida y a mi vida. Y el día de ayer veía a un chavo que estaba a punto de cruzar la calle Y no sé si te has dado cuenta que ya es cada vez más frecuente que traen audífonos. Entonces, el chavo al cruzar la calle, pues va caminando como si fueran, dijéramos, en el Zócalo, ¿no? Entonces, me tuve que detener así como que, ok, a ver, vamos a ver qué quiere hacer el chavo, ¿no? Y definitivamente lo que uno se espera es que voltee a ver si viene carro y para poder cruzar, pero no, él hasta pateando su piedrita iba así. Él iba viendo, pero no iba escuchando. Y tú y yo muchas veces caminamos de la misma forma, viendo los problemas, viendo lo que dejas atrás, viendo lo que está pasándote y sucediéndote, pero no estás escuchando el consejo. Y es una buena oportunidad hoy para que tú y yo podamos ver que la vasta extensión de los cielos, una pregunta, ¿quién la podrá medir con sus manos? ¿Quién de nosotros la va a poder encerrar y va a decir, wow, ya entendí, la gloria de Dios, aquí la traigo? ¿Dónde la pongo? Y la misma extensión de los cielos es evidente en su palabra. ¿Quién podrá encerrar dentro de esto un solo consejo? Quizás puedas abrazar una sola promesa que Dios ha transformado tu vida a través de ella, pero cientos de promesas, miles de profecías, miles de consejos están aquí. Y no vas a poder encontrar ningún otro volumen como este para poder encontrar tanta sabiduría. Y Proverbios 1:7, muchos lo conocen de memoria y dicen, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero muchos de los proverbios, consejos de Salomón, dice en el capítulo 1 que son para entender sabiduría, son para ser sabio al sencillo, son para que al leerlos tú puedas comprender lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y solo en este aprendizaje, en esta vista y en este oído es que tú y yo vamos a poder descubrir la gloria de Dios en su magnífica, en su perfecta dimensión. Fuera de ella puedes decir, ay, otra vez llovió, no se va a secar mi ropa, el uniforme, ya estás pensando en lo que va a ser mañana. Pero como leíamos, como escuchaban, la palabra de Dios que sale de su boca no regresa vacía. Y como oraba al principio, todos los que están aquí tienen una historia, tienen algo que contar y tienen algo que decir. Para mí, esto no regresó vacía, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Y en este sentido, nosotros tenemos que ver en Isaías 40 cómo es que se formulan unas preguntas y en el mismo sentido dice, ¿quién ha sostenido los océanos con su mano? ¿Quién? ¿Quién puede decir que ha medido con los cielos sus dedos? Tú y yo podemos tapar así el sol con un dedo, ¿no? Y te puedes decir, ah, pues sí, ya, si ya no quiero ver a alguien, nada más pongo el pulgar y ya no lo veo. Pero la presencia de Dios es evidente para cada uno de los que estamos aquí. Y el Salmo 8 dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué es el Hijo del Hombre para que nos visites? Dios quiere visitarte. Dios quiere estar presente en tu vida. Dios quiere mostrarse en esto. Versículo 2 del Salmo 19. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra declara sabiduría. Todos los días Dios tiene algo que decirte, en cada situación, en cada circunstancia, para darte aliento, para darte consuelo, para darte consejo, para saber qué hacer. Un día emite palabra a otro día. Un día a otro le puede decir qué hacer y qué no hacer, porque todo está aquí. Alguna vez hemos escuchado que la palabra o la instrucción de parte de Dios que se repite en más ocasiones es, no temas. Y puedes contar quizás más de 365 veces la palabra no temas y en cada una de las circunstancias y en cada una de las situaciones donde a Jairo, su hija enferma, sin saber qué hacer, habiendo gastado en médicos, le dice, no temas, cree solamente. A los discípulos, viendo la tormenta que estaba pasando, y les dice, no teman, que yo soy, tengan ánimo. Y nosotros podemos ver cómo en cada una de esas instrucciones Dios tiene algo que decirte. Y tú puedes incluso en esto saber que Dios te lo está diciendo y también me atrevo a pensar como en este chavo, viendo pero no escuchando. Y así es como muchas veces nosotros estamos. Y de ahí que mucho de lo que tú vas a escuchar con alguno que platiques lo que estás viendo en tu devocional, es que te va a decir, ¿sabes qué? Yo había leído eso 10 veces antes y hasta ahora lo entiendo. ¿Sabes qué? Ya lo había tenido presente, pero hasta ahora puedo ver que ha sido útil en mi vida. He podido aplicarlo, he podido desmenuzarlo de tal forma que Dios está revelándose a mí. Y hoy es una buena oportunidad para otra vez que tú puedas decir, Dios, quiero conocer esa palabra tuya que es viva. Quiero conocer ese doble filo que es cortante, que no solo penetra, sino al salir corta. Y Dios está presentando así a cada uno de nosotros hoy. Y otra vez la pregunta del Salmo 8, versículo 4. ¿Qué es el hombre? ¿Qué somos nosotros para poder entender esto? ¿Qué somos nosotros que Dios nos tomó del polvo, nos formó del barro y sopló aliento de vida para poder comprender todo lo que Dios tiene? ¿Qué somos para que Dios nos haya dado este testimonio? Y lo que tú y yo tenemos en las manos es algo que fuego, algo que ha sido probado por preguntas, cuestionamientos, y sabes que en todos y cada uno de esos ha quedado intacto. El consejo de Dios es perfecto. Y tú y yo tenemos la esperanza de saber que Dios no se va a cansar de hablarnos. ¿Tú te estás cansando de escucharlo? ¿Tú lo estás buscando de día y de noche como Dios le dijo a Josué, meditarás en este libro de la ley de día y de noche? Nunca se aparte de tu boca esto. Nunca se aparte de tu boca esto que tú y yo tenemos. La revelación de Dios en la Biblia es algo sublime y todos los días tiene algo que decirte. Abre los ojos, escucha su voz. Y les decía hace un segundo, este chavo con los audífonos, y también lo podemos ver cuando vas manejando con los vidrios cerrados y la gente te va diciendo, llanta. ¿Qué dice? Está loco, le subes más al volumen. Señor, su llanta. Tú vas viendo que todo a tu alrededor está bien, no pasa nada. Y después de 10 que te dicen, tu llanta está ponchada, se te atraviesa uno y te dice, cuidado. Y es lo que Dios hace. Que bajes tu vidrio y que digas, perdón, su llanta está ponchada desde hace 2 kilómetros. Tu vida y mi vida está destrozada desde hace 1, 10, 5, 20 años. Y muchos te han dicho, cuidado, tu llanta está baja. Tan loco, súbele el vidrio. Y nosotros tenemos que ver cómo esta revelación de Dios se hace presente en nosotros. Versículo 3. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz. Y en esto no es una negación que nosotros estamos encontrando para decir, ah, ya ves, ahí dice, no hay lenguaje ni palabra, no es oída su voz, pues por eso. El énfasis que le está dando el autor es que no es que no haya lenguaje ni palabras, sino que es que en todos los lenguajes y en todo el lugar donde se abre la Biblia es evidente que hay poder. Y para ello, como ejemplo, podemos ver en Pentecostés, en Hechos 2:4. Podemos ver cómo están orando y de repente llega el Espíritu Santo, los unge y comienzan a hablar en lenguas. Y comienzan a hablar no en lenguas irreverentes, no en lenguas que se les ocurrieron en el momento, sino en lenguas audibles y entendibles para aquellos que los pudieron ver y decir, órale, Él está hablando en mi lengua materna. El Pentecostés, cuando llegaban, o más bien en la fiesta de Pascua, cuando Jesús fue crucificado, subían judíos de toda alrededor, vecinos, llegaban gentes que hablaba griego, llegaba gente que hablaba hebreo, arameo, latín, no existía al nivel, pero había gente. Entonces imagínate que hablando estos discípulos llenos del Espíritu Santo comienzan a hablar en hebreo, alabar a Dios en griego, alabar a Dios en latín, y todos dicen, wow. Y los que no entendían y los que no estaban escuchando y abriendo sus oídos decían, estos están bien borrachos, Estos están llenos de mosto. Estos traen una fiesta increíble porque están gritando y alabando, pero sin saber lo que estaban diciendo. Y tomando ese momento de captar su atención, es que Pedro levantándose, predicando el evangelio, anunciando las buenas noticias, pero diciéndoles: al Cristo que ustedes crucificaron, es el mismo Cristo que están ustedes escuchando hablar en su lengua materna. Palabra de Dios, poder de Dios para salvación. Y en ese momento dice que más de 5,000 personas se convirtieron. ¿Qué te imaginas? A Lucas contando, 1, 2, 3, 4, 5, otra vez, 1, 2, 3, 4, no, pues como 5,000, ¿no? ¿Y si fueron 10? ¿Y si fueron 2,000? ¿Y si fueron 3,000? Lo que tú y yo tenemos que ver es que el lenguaje en el que Dios te habla es de muchas formas. Y tú vas a poder abrir los ojos cada mañana y poder decir: wow, Dios, este día tienes tú algo que decirme. Y nosotros vamos a poder escuchar cómo hay personas que son un poco supersticiosas o un tanto supersticiosas y no, es que la pared me habló. Apenas escuchaba un testimonio de una persona que en efecto la pared le había hablado, pero no porque la pared tuviera poder, sino porque tenía un versículo escrito. Y esa persona pudo decir: es que la pared me habló, pero es que realmente el versículo que está ahí tiene algo que decirme. Y de quien me lo platicó, fue una oportunidad para decirle: es que la pared no habla. Las letras no hablan. Lo que está escrito es lo que le habla, porque es la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que ver que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Y si es útil, te va a hablar de 1,000 formas. Y te va a hablar de 1,000 circunstancias. Y te va a hablar de 1,000 situaciones, pero te va a hablar también de lo que hay en tu corazón. No, ya no me gustó. ¿Por qué? Pero donde quiera que la palabra de Dios, la Biblia, sea abierta, tiene algo que decir, tiene algo que contar. Y como hemos estado escuchando este momento en el que Dios está poniendo situaciones a nuestro alrededor, circunstancias en nuestros días, es una buena oportunidad para abrir y para que la gente escuche y para que la gente vea. Y cada vez escucho con personas que platico, que están evangelizando, que dicen: es que de verdad deberías de escuchar la gente que dice: háblame más, yo quiero saber más, dime por qué estoy en esto. Y cada vez más vemos personas que están con un hambre y una necesidad. Y donde quiera que se presente la palabra de Dios, tú y yo no la presentamos como una flor exótica que, bueno, te voy a dar esto, pero tienes que cuidarla mucho, mucho, porque la tienes que sacar a regar, pero solo a las 6 de la mañana. Porque si la riegas a las 12, ya se va a echar a perder tu plantita. Tú y yo presentamos la palabra de Dios como viva, como eficaz. Y abrimos nuestros labios hablando de una flor que ha sido cultivada en casa y que tú puedes decir: yo nomás le eché agua y salió. Y cada día le echo agua y da más flores. Y eso es lo que la palabra de Dios tiene que decirnos cada día. Y otra vez, versículo 3, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Es una buena oportunidad para que tú puedas ver que no va a haber forma. Donde tú estés no va a haber oídos tan tapados que tú no escuches. Dios tiene algo que decirte. Versículo 4, por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Mateo 28, en las instrucciones de Jesús, que yo al principio cuando leía eso, el llamado que Jesús tiene para sus discípulos es ir por todo el mundo y predicar el evangelio y anunciar las buenas noticias y bautizarles en el nombre de Jesús. Y nosotros tenemos que ver cómo por todo el mundo es una instrucción que Dios les da, que Jesús les da a los discípulos y a sus discípulos, y les dice: vayan. Y aquí estamos. Y aquí estamos tú y yo, incluidos en esto. por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿Dónde estabas? Cuando escuchaste la primera vez del Evangelio, ¿dónde estabas? ¿Sabio en tu propia opinión? ¿Creyendo en tu propia prudencia? ¿Apoyándote en lo que te había salido bien y en experiencia habías llevado al punto de decir, no, pues es que así le voy a seguir haciendo? ¿Dónde estabas? Porque aquí leemos que hasta el extremo del mundo han salido sus palabras. Hasta el extremo de toda la tierra ha sido predicado el Evangelio. ¿Y sabes qué? Da fruto. ¿Y sabes qué? La gente que escucha cree. ¿Y sabes qué? La gente que escucha y cree es salva. Y en un principio oraba Oliver y decía esto: Señor, te pido por todas las iglesias. Señor, te pido por las iglesias que ni siquiera al escuchar los alabar voy a entender. Pero sé que al levantar sus manos están rindiéndose a un Dios vivo. Y tú y yo tenemos la oportunidad de ver todos los días a un Dios vivo. ¿A qué Dios sirves? ¿Al Dios de la Biblia? ¿Al Dios de tu panza? ¿Al Dios de tus deseos? ¿A tu trabajo? ¿A tus finanzas? Y nosotros tenemos que ver que lo que Dios quiere para nosotros es mostrarse así. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Y por eso es que cada domingo nos reunimos para poder dar evidencia de que Dios existe, de que al Dios que servimos es evidente. Y voltear al lado y decir, órale, órale. Compañeros de prepa que te encuentras aquí, compañeros de secundaria de hace mucho tiempo que dices tú, no manches, ¿y tú qué haces aquí? Pero Dios tiene mucho que decir. Dios tiene mucho que mostrarnos. Y hasta el extremo del mundo sus palabras, tú y yo estamos incluidos en eso, dando evidencia de que sí es cierto. De que donde estabas, hundido en tus problemas, Dios tenía algo que decirte. Y los que estábamos creyendo que todo lo estábamos haciendo bien, nada más te hacía falta conocer a Cristo. Nada más. Es todo. Conocer a Cristo lo es todo. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. ¿Tienes vida? ¿Tienes al Hijo de Dios? Eres un testimonio. Eres un testimonio de saber que la palabra de Dios que salió hasta el extremo de la tierra ha sido viva y eficaz. Y muchos podemos ver que Dios en sus palabras, Dios en esta pared que le habló a esta persona, era su palabra hablándote. Y por eso es que los discipulados es una buena oportunidad de escuchar al que está al lado y decir, órale, y te platican, es que en mi trabajo, es que en la ruta iba pasando y alguien. Y Dios tiene mucho que decirnos, y Dios tiene mucho que hablarnos. Y Dios quiere seguir usando a su iglesia para poder proclamar y hacer visible a Cristo. Y nosotros tenemos que ubicarnos en eso. Otra vez, no presentar el Evangelio como una florecita, así. Pero ten cuidado, te la voy a dar, pero es mía. No te la quiero dar. Es poder de Dios para salvación. Y Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder. Donde no hay griego, donde no hay de Jutepec, no hay de Zapata, no hay de nada. Todos somos hijos de Dios. Y Dios tiene mucho que decirnos. Y Dios tiene mucho que hablarnos. Y la gloria de la Biblia es como la gloria de los cielos. Enorme. Incontable. La promesa que Dios le da a Abraham y le dice, tus generaciones van a ser como la arena del mar, incontable, como las estrellas. Y ahorita que estaba lloviendo así, ¿cuánta lluvia ha caído? La miden en milímetros, según entiendo. Esta noche llovió tantos milímetros de lluvia. Mañana se espera este porcentaje. Pero simplemente al dejar que la lluvia caiga encima de ti, ¿cuántas gotas, cuánto rocío ha sido derramado? ¿Y Y como leía al principio, la palabra de Dios no vuelve vacía. Pero recuerda que así como la lluvia cae, da su fruto, germina, así está siendo en ti y en mí. Y nos ha purificado y nos ha dado la posibilidad de poder ver quién es Él a través de lo que Él hace, a través de lo que es Él. En ellos, hablando de el extremo, en ellos puso tabernáculo, versículo 4, para el sol. Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. El sol. Mucho que decirnos el sol. Mucho en lo cual te pudiera decir hoy, ¿qué sería de los cielos sin el sol? ¿Qué sería de la Biblia sin el sol de justicia? Sin Jesucristo. Se cree que sin el sol nos daríamos cuenta en la tierra 8 minutos después, porque 8 minutos es lo que tardan los rayos del sol en llegar. Sin el sol en la tierra 8 minutos después diríamos, ¿qué pasó? ¿Quién la apagó? Pero ¿sabes qué? No solo la luz es lo que mantiene el sol con vida a la tierra, sino que la tierra saldría de su órbita. Estaría desorbitada porque ya no estuviera girando y giraría así como loca, pero en línea recta. No habría una órbita que estuviera girando, sino que estaría completamente en desorden. Además de la oscuridad, el calor que Dios nos da, estaríamos completamente fríos. ¿Cómo es tu vida sin Dios? ¿Sin orden? ¿Cuánto tiempo llevas esperando o dictaminando que llevas sin esa luz? 8 minutos, 8 años, 8 días. La luz del sol es vital para nuestras vidas. Y así es como se presenta el Evangelio. Y así es como Jesús dice, yo soy la luz. Y así es como Juan el Evangelista dice, la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué sería de tu vida sin el sol de justicia? ¿Desorbitado, sin orden, sin calor, sin nada que decir? Y aquí vemos una analogía perfecta en la que Dios quiere y muestra mucho que el sol de justicia es como este sol que sale de su tálamo. Jesús salió de su comodidad. Jesús salió, y lo vemos en Filipenses 2:5, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Salió de su tálamo, cual gigante, con alegría de poder salvarnos. Y Jesús sabía lo que había sido enviado. Y Jesús sabía que tenía que dar a conocer las buenas noticias del Evangelio. Y Jesús sabía que en Él estaba la victoria. Porque dice, todas las cosas Dios las ha puesto en mi mano. Y este sol de justicia y este tabernáculo que Dios ha puesto en el sol es su palabra para Jesucristo. Y en cada página tú y yo podemos encontrar a Jesucristo crucificado, a Jesucristo proclamando verdad, a Jesucristo pagando por mis pecados. Y tú y yo tenemos que encontrar que Dios tiene mucho que decirnos. Y así como el sol, no hay nada que le estorba. Cuando es un eclipse, ¿cuánto tiempo le estorba? 4 minutos, 3 minutos, pero la luz sigue ahí. Aún en un eclipse no hay tinieblas completas. Y tú y yo sin el sol de justicia, sin la luz de Jesucristo en nuestra vida, estamos en tinieblas. Y este Jesús, este sol que sale como esposo de su tálamo y se alegra cual gigante para correr el camino, es como un atleta que sabe que lo que tiene que hacer lo tiene que hacer pronto. Y no sale como este chavo con sus audífonos pateando su piedrita y pues a ver, ¿qué me toca hoy? Un día emite palabra a otro día, una noche a otra declara sabiduría. Y Jesús viene a un mundo de aflicción, Jesús viene a un mundo de quebranto. Y si no me crees, puedes ver en Getsemaní a Jesús diciendo, Señor, Dios, Padre, pase de mí esta copa. No quiero el sufrimiento, pero no sea como yo quiero, sino hágase tu voluntad. Y cuando Juan el Bautista estaba bautizando y anunciando y abriendo camino para que pudiera llegar el Mesías, al verlo, le dice: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. He aquí el Sol de Justicia. He aquí la Luz. Y nosotros tenemos que ver cómo Jesús se declara a sí mismo en Juan 10, versículo 11, como el buen pastor. Así como Juan lo identificó como el Cordero que quita el pecado del mundo, Jesús a sí mismo se atribuyó esta virtud, este atributo divino que dice: el pastor da su vida por las ovejas. El pastor estuvo dispuesto a morir. El pastor está dispuesto a dar su vida por la tuya. Y de tal manera Dios amó al mundo. Y de tal manera Dios amó al mundo para enviar a su Hijo con alegría, sabiendo qué era lo que tenía que hacer, como un gigante. Versículo 5: se alegra cual gigante para correr el camino. En la versión NTV dice: se alegra como un gran atleta ansioso por correr la carrera. Y el sol, en su esplendor, no lo ves ahorita, pero está dando luz, está irradiando para que podamos salir y ver todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Y no lo ves, pero Él está haciendo lo suyo. Y nosotros tenemos que ver que este mismo Dios que sale y hace su aparición, y cada domingo y cada miércoles y cada vez que es abierta la palabra de Dios, Jesús sale. Y aquí estoy. Mucho que decirnos. ¿Abres tu Biblia? ¿Estás dispuesto a recibir el consejo cada día? ¿Cada noche o una noche a otra noche Dios te ha declarado sabiduría? Versículo 6: de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Nada hay. La luz que resplandece en las tinieblas es esta misma luz que nada se esconde de su calor. Nada se esconde de lo que Él puede hacer. Nada se esconde de quién es Él. Acompáñame a Salmo 139, por favor. Y vamos a regresar ahorita a este Salmo 19, pero Salmo 139, versículo 7. Y como decía hace un ratito, en el Salmo 8, dice: ¿qué es el hombre? Y aquí en el Salmo 139 vamos a poder tener una perspectiva perfecta de que nada se esconde de su calor. Versículo 7: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere: ciertamente las tinieblas me encubrirán, seguro ahí no hay señal Telcel. Ahí no hay wifi, ahí ya la libré. Si dijere: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no me encubren de ti. Y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Versículo 13: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Por tanto, versículo 14: te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿Tu alma lo sabe? ¿A dónde has ido? ¿Qué has intentado? ¿Abajo de la cama? Como cuando eras chavito, seguro aquí no viene el coco. Y de repente en la noche te dice: el coco está abajo de la cama. Y no, yo ahí me escondí, ¿y ahora qué voy a hacer? No hay nada que se esconda. No hay nada que se esconda de su calor. No hay un lugar seguro para que Dios no pueda arrebatar tu vida y decir: ven conmigo. Los discípulos pescando: tú sígueme, tú sígueme. Mateo cobrando impuestos: tú sígueme. Y aunque muchas cosas se esconden de su luz, Nada se esconde de su calor. Préndele el aire acondicionado con todo. Pero ahí está su luz. Apaga las luces. Enciérrate en tu cuarto y ahí está su calor. Nada hay que se esconda de Dios, nada hay que se esconda. ¿A dónde has ido? A los cielos y ahí estás tú. Ay Dios, déjame tantito. Y aquí, aquí, aquí. Y servir en el ministerio es eso. Y ser expuestos en el ministerio al que se refiere Pablo es eso. Nada hay que se esconda de su calor. Jesús les dice, van a ser vituperados en mi nombre, van a ser entregados, van a ser traicionados. Lleven los padecimientos míos en su espalda. Y nosotros tenemos que ver que si tienes hoy algún quebrantamiento, alguna conciencia de culpa, alguna inclinación al arrepentimiento, sabes que esa es obra de Dios. Y es algo donde Dios está mostrando su luz y te está diciendo otra vez, aquí estoy, tu llanta está ponchada. Hey niño, te van a atropellar, quítate los audífonos, escucha, ve. Todos tus sentidos Dios pide de ti, no pide nada más una parte. Y sabes que el sol proyecta sus rayos sobre todo y no es más pobre por hacerlo. Y por ahí escuchamos un dicho muy famoso y muy sonado que dice, el sol sale para todos. Ay, no, este no. Vente. Una nube lo va acompañando. El sol sale para todos. Y al sol no le hace pobre, a Jesucristo no le hace pobre mostrar misericordia, gracia, verdad. Y si tú hoy sientes un anhelo, aunque sea un poco, por él, es una buena oportunidad para saber que Dios te está mostrando y está haciendo luz. Y te está dando la oportunidad de decir, hey, aquí estoy. Y hablando de esa flor exótica, hay algunas flores y hay algunas plantas que dicen que son de sombra, pero de todos modos necesitan luz. Y no sé si has observado alguna vez que las plantitas buscan la luz del sol. Las florecitas, y no por ende voy a hablar de la más lógica que dice gira sol, gira hacia el sol. ¡Qué gran descubrimiento, va! Dice, ¡ay, cómo! Gira hacia el sol, porque de ahí es donde recibe. Y tú y yo podemos crecer hacia la luz. Podemos crecer hacia lo que Dios nos está dando. Y mucho de lo que escuchaba o escucho en su palabra y lo veo en Isaías 55, que así como la lluvia, así también puedo entender que si nada se esconde del calor, del sol, es como decir que las plantitas necesitan fervientemente esa luz. Y sin el sol no habría fotosíntesis, no habría esta conversión. Y por eso es que, Salmo 19, versículo 7, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley en aquí la podemos contemplar como una expresión en la cual Dios no solo lo está restringiendo a la ley, al decálogo, sino más bien que está estipulando una enseñanza, una doctrina. La ley, la enseñanza es perfecta, que convierte el alma. Y Dios, y al firmamento que ha anunciado la obra de sus manos, nos dicen los convertidos. ¿Tú ya te convertiste? ¿Tú ya aceptaste? Si la ley de Jehová es perfecta y convierte al alma, es que ha hecho su obra para la cual ha sido enviada. Y el evangelio y la enseñanza la puedo cumplir en Jesucristo. Y nosotros tenemos que ver como Dios está convirtiendo a cada uno de nosotros, como Dios nos está purificando por medio de esta perfección. Y narra un historiador hablando de un mártir en el cual a punto de ser quemado en la hoguera y su mercenario lo enfrenta y le dice, ya, arrepiéntete. Arrepiéntete porque te van a matar y vas a morir en la hoguera incinerado y... Y firmemente el mártir viéndolo a los ojos le dijo al mercenario, solo quiero que cumplas un deseo, que tengo? Y el mercenario, pues sí, pues es de ley, de hecho, ¿no? A ver qué quieres que te hagamos, ¿no? Entonces le dice, toca mi corazón. Y el mercenario, al tocar el corazón del mártir, se da cuenta por la observación del mártir diciéndole, ¿te das cuenta cómo las palpitaciones de mi corazón no están exaltadas? Estoy tranquilo porque sé a dónde voy. Estoy tranquilo porque la patria celestial a la que voy es muchísimo mejor. Y estoy muriendo llevando los padecimientos de Jesucristo. Y dice, ahora toca el tuyo. Y el mercenario llevándose su mano a su corazón, el mártir diciéndole, ¿te das cuenta cómo palpita tu corazón? ¿Cómo estás nervioso por lo que estás haciendo? ¿Cómo es que no tienes paz aún matándome? Y predicándole el Evangelio antes de morir. Dios convirtió su alma. Dios convirtió su alma de este mártir para poder decir, no tengo miedo. Pero tú sí. Y tú y yo tenemos que ver nuestro corazón cuando, al tocarlo en ese tiempo de prueba, es que, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones en toda oración, ruego y súplica. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento es esta ley perfecta que convirtió el alma de este mártir para poder decir, esta noche ceno con el Señor. Esta noche voy a estar presente en las bodas del Cordero. ¿Y tú, mercenario, dónde estás? Dios conoce nuestro corazón. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. La fidelidad de Dios en su testimonio lo podemos así ver en el firmamento. Y así como el sol sale para todos, así podemos ver que esta fidelidad, que este testimonio en su creación, que este testimonio de su poder convirtiendo tu alma, de este testimonio de su paternidad. Porque aquel que cree, le recibió y le acepta, es llamado hijo suyo. Y tiene la potestad de decir, Padre. Y cuando Jesús, los fariseos lo escuchaban orar diciendo, Padre, se enojaban porque decían, ¿por qué le dice Padre? Si es Dios, si es el Dios, el alto y el sublime, y este está cometiendo blasfemia. Padre. Y tú y yo podemos dar testimonio fiel de que Dios es nuestro Padre. Y aún sin entendimiento, yo recuerdo cuando tenía 7, 6, 5, 4, 10, que decía el Padre nuestro y Padre nuestro. Y Padre nuestro. Padre nuestro. Y Jesús les enseña a orar a sus discípulos diciendo, Padre nuestro. Y los discípulos no pidieron otra cosa. Y los discípulos hasta el día de hoy, como leíamos hace un segundo en el versículo 4, hasta el extremo donde tú y yo estamos, hoy podemos dar de ese testimonio de su paternidad como fiel. Dios no se decepciona de nosotros. Él permanece fiel. En 2 de Timoteo 2:13 dice, después de una serie, al que le negare, Dios le negará. Pero hay una parte que me encanta. Al que permaneciera infiel, Dios permanece fiel. Y versículo 13 dice, porque Dios no puede negarse a sí mismo, su testimonio es fiel. Y todo ello lo revela en Jesucristo. Y todo ello lo revela de tal forma que la palabra de la cruz a los corintios decían, es locura. ¿Cómo alguien justo puede morir por alguien injusto? Pero Dios permanece fiel. Llamándote a ti donde tú estabas, llamándome a mí donde yo estaba, escondiéndome. Y les decía, el llamado al ministerio es eso. Y yo recuerdo cuando llegué a Semilla, sentándome en las primeras filas y así, wow, Dios, hablando. Eso era lo que necesitaba. La perfección. Y poco a poco, al ir pasando el tiempo, me fui dando cuenta que de repente ya no estaba enfrente, ya estaba en medio. Y luego ya estaba hasta atrás, pero no como cuando ibas a la escuela que te gustaba sentarte atrás porque ahí nunca se daba cuenta el maestro, sino porque ya estaba al pendiente de las necesidades. Y poco a poco me di cuenta así yo, ¿qué hago aquí? Y de mis labios han escuchado lo mismo, ¿qué hago aquí? Y de lo mismo van a escuchar de mí una y otra vez, de lo vil y lo menospreciado, Dios nos ha escogido y aquí estoy. Y yo escondiéndome así, no, aquí no me van a ver, aquí estoy, sentado hasta enfrente. Y Dios empieza a convertir tu alma. Y Dios te comienza a dar sabiduría por esa perfección, por esa fidelidad, no por algo que tú hayas hecho, no por algo que yo haya hecho. Y tú y yo tenemos que ver cómo este testimonio de Dios siendo perfecto es en el que da evidencia, y si pudiéramos tener un letrero, no sería como el letrero de algunas de las academias en Atenas donde el conocimiento era lo que más glorificaba al hombre. ¿Cuánto sabes? Y en alguna academia alguna vez estuvo escrito, quien sea ignorante, sencillo, quien no pueda entender aritmética, este no es su lugar, no entra aquí. Nos reservamos derecho de admisión. Quien no tenga eso, ni entre. Y si pudiéramos ver aquí en la iglesia, aquel que es ignorante, aquel que es sencillo, aquel que estaba en oscuridad, aquí es bienvenido. Y somos una asamblea de congregantes, somos una iglesia que venimos en esa condición, escondiéndonos de su calor, temerosos, sin saber qué hacer, sin saber a dónde ir. Y Dios te da sabiduría. Y Dios está dispuesto a comprobar su fidelidad a través de ti. Y Dios está dispuesto a usarte para que tú des testimonio de que Dios ha sido fiel en tu vida, en la vida de los que estamos a tu alrededor. Versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y alegrar al corazón implica que, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, estoy bien contento porque hoy leí mi Biblia! Es esta alegría del corazón que solo la puedes entender en obediencia. Y sabemos en versículo 28 de Romanos 8, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Esto te da alegría decir, ¡ay, esto me va a ayudar para bien! En obediencia, permaneciendo. Sabiendo que aún en el peor momento de tu vida, el permanecer es lo que te va a dar vida. No huir, permanece. El que permanece en mí y yo en él, este dará mucho fruto. Y Dios diciéndole a Samuel, preguntándole, Samuel a su pueblo le dice, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová ciertamente? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Tenemos que ver, tenemos que escuchar, tenemos que tener nuestro oído al pendiente de lo que Dios está haciendo. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y el precepto de Jehová es puro y no es algo que esté suprimido o que esté licuadito con algo para que no le sepa feo, le voy a echar chocomil para que no le sepa feo el huevo. Y lo rebajas. Y como tu hijo no come verduras, se lo echas así licuado y para que no se dé cuenta. El precepto de Jehová es puro, es nutritivo, es algo que Dios nos ha dado tal cual. Y cada domingo y cada vez que abrimos nuestra Biblia es eso. No rebajarlo con nada, es puro. Es algo en lo cual tú y yo podemos dar forma de saber que lo que Dios tiene para nosotros no es algo diluido. Ay, bueno, te voy a hablar de Jesucito. Jesucito murió por tus pecados y Jesús, el hijo de David. Aquel que tiene misericordia del hombre es aquel que murió por tus pecados. No es diluido, es puro. Y al abrir tu Biblia vas a poder encontrar que ese precepto, que esa idea de enseñanza, de instrucción, Es esa pureza en la cual veías cómo caían gotas de sangre. Y los que estuvieron presentes en la crucifixión salieron de ahí golpeándose el pecho y diciendo, eso realmente era lo que necesitábamos. Con culpa. Versículo 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y esa limpieza es lo mismo que esa pureza, no es nada diluido, es completamente puro y evidente que Él está haciendo algo en nuestras vidas. No tiene mezcla de otra cosa. Y al abrir tu Biblia es lo que vas a poder encontrar, esa limpieza, esa pureza. Y aún, como dice en Efesios 2, versículo 1, aún estando muertos en delitos y pecados, Él dio su vida por ti y por mí. Y fue un sacrificio limpio. Y la Biblia es un libro que no hace concesiones. Bueno, aquí dice el 19 que pues sí voy a poder. Porque no hay lenguaje. La Biblia no se contradice. Dios permanece fiel. Dios es limpio. Dios te da esta oportunidad de poderle conocer tal cual es. Y versículo 9, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Versículo 10, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel y que la que destila del panal. Versículo 11, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Líbrame, Señor. ¿Y qué de los pecados que tú traes hoy pueden ser ocultos? Y aún de esos ocultos, le dice el salmista, y le puedes decir tú hoy, Señor, líbrame. Líbrame, no sé qué hacer, no sé cómo hacerlo. Señor, no dejes que las soberbias se enseñoreen de mí. Y el padre del pecado es la soberbia. La razón por la que fue desechado Satanás fue por soberbia. Soberbia a ser mejor, querer algo más. Señor, que no se enseñoren de mí. Señor, en esta perfección, en esta fidelidad, en esta rectitud, en esta pureza, en esta limpieza, en esta justicia, Padre, te pido que sea íntegro. Háblame, límpiame. Y Señor, que sean gratos los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón, en lo más escondido, Señor, que sea grato. ¿Y cómo hablas con Dios? ¿Qué lenguaje? ¿Qué le dices? Dios, aquí estoy. Por medio de tu palabra es que tú te has comunicado con nosotros. Y por medio de los dichos de mi boca es que yo puedo decir, Señor, Abba Padre, gracias por Jesucristo. Gracias por la muerte expiatoria que Jesús vino a pagar por mis pecados. Acompáñame a Juan 17, por favor. Juan del 13 al 17 puedes leer a Jesús con sus discípulos teniendo un tiempo de intimidad, dándoles ejemplo, lavando los pies de sus discípulos, dándoles enseñanzas que no vas a ver en ningún otro evangelio, donde vas a poder ver a un Dios diciéndoles, hasta ahora nada habías pedido en mi nombre, pedid y se os dará para que vuestro gozo sea cumplido. Diciéndoles también, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y aquí en Juan 17, versículo 20, Jesús comienza a orar por sus discípulos y en el versículo 20 dice, mas no ruego solamente por estos discípulos por los, con los que estoy ahorita, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. El testimonio de Jehová es fiel.
y aquel lugar donde fue escuchada su voz, en el lugar más recóndito del mundo, aquí estamos incluidos. Señor, no te pido por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Que sean gratos los dichos, lo que habita en mi corazón. La palabra de ellos que sea multiplicada. Y en Hechos vemos la iglesia primitiva, cómo Dios añadía cada día los que habían de ser salvos. Esta bendición cumplida en tu vida, en mi vida, en la vida de la iglesia primitiva 2000 años atrás. Y el transcurso de la historia de la iglesia ha sido esto. Dios bendiciéndonos y Dios mostrándonos que todo lo que Él nos muestra es real. Perfección, fidelidad, pureza, limpieza, verdad, justicia. Y tú y yo lo podemos tener al alcance de nuestra mano. Y tú y yo damos testimonio hoy de esa fidelidad y podemos decir, gracias Dios por esa oración de Jesucristo que nos contempló a los que estamos aquí. Por medio de su sacrificio. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Y Señor, escuchando esta oración de Jesucristo, no solo rogando por sus discípulos, no solo viendo lo que iba a hacer Pedro de negarle, entendiendo lo que ya había pasado en el corazón de Judas de traicionar al maestro, y entendiendo, Señor, que en ese momento nos está mostrando la eternidad de tu palabra, Padre, y nos está mostrando cómo el no rogar solamente por Pedro, por Juan, por Jacobo, por Mateo, sino orar por todos los que estamos aquí reunidos y orar para que por medio de la palabra de la cual tú nos has hablado es que nuestra alma pueda ser convertida, que nuestra alma pueda tener alegría, que nuestra sencillez pueda ser cambiada por esta sabiduría que solo proviene de ti, Señor. Así es que gracias, Padre, porque tú nos incluiste desde antes de la fundación del mundo para estar aquí. Y para escuchar este mensaje de vida y para saber, Padre, que a los que conforme a tu propósito hemos sido llamados, tú nos has dado la oportunidad, Señor, de conocerte más. Así es que, Padre, yo te pido que esta tu iglesia pueda ser enviada a cada uno de sus hogares, a cada uno de sus trabajos, en el camino, al dejar a sus hijos, puedan hablar todo el tiempo de esta palabra, Señor. Esto que tú nos has dado como testimonio fiel, veraz y perfecto. Así es que, Padre, te pido, Señor, que tú nos muestres una vez más las riquezas de tu gloria al poder voltear al ver al cielo, pero también regresar nuestros ojos a tu palabra y decir, aquí está esa perfección. Así es que, Padre, te pido que tú conviertas el alma, que tú le des consuelo, que tú le des ánimo al cansado, pero sobre todo que tú nos des salvación otra vez por tu Hijo Jesucristo, Señor. Así es que, Padre, bendícenos y te pido esto en el nombre de Jesús. Amén.